Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 14 de marzo, o lo que es lo mismo, del 14 del 3, o lo que es lo mismo, del número pi. 3,14. Bueno, como lo del 3,1417 ya lo sabemos todos, y como lo de que pi es la proporción entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, también nos lo enseñaron en el colegio. Otra cosa es que lo aprendiésemos, pero enseñar nos lo enseñaron. Hoy nos vamos a quedar con unas cuantas curiosidades, unos cuantos datos llamativos sobre este número tan especial. Por ejemplo, que el número pi fue calculado por uno de los más grandes matemáticos del mundo antiguo, que fue Arquímedes de Siracusa, que vivió en el siglo 3 a.C. Que el símbolo tiene tres siglos, lo que es el simbolito, es que parece como una puertecita, más o menos. Lo introdujo William Jones en 1706 y lo popularizó 31 años más tarde el matemático Leonhard Euler, que lo hizo en 1737. La fecha de celebración del número pi, que ya sabemos que se celebra hoy porque en inglés las cifras se leen al revés. Para ellos, en vez de ser el 14 del 3, es del 3 el 14. Para los angloparlantes, hoy es el día 3-14, bueno, pues eso ya lo sabíamos, pero quizá desconocía a alguien que coincide con la fecha, curiosamente, de nacimiento de Einstein, que nació el 14 de marzo de 1879. Y por último, también es curioso saber que el 29 de enero de 2020, el analista de ciberseguridad Timothy Mulican alcanzó los 50 billones de dígitos de este número, aunque alguien seguramente llegará a superar esta cifra, ya que se supone que pi es un número infinito. Infinito no, pero bastante sí. El gobierno ha recibido hasta el momento 30.000 millones de euros de Europa para repartirlos en lo que conocemos como PERTES. ¿Pero qué son exactamente los PERTES?
Los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica son uno de los elementos clave en nuestro país para contribuir a la implantación del programa Next Generation y en la misma medida para hacer posible...
Bueno, pues hasta aquí más o menos. Lo que pasa es que nosotros queremos saber más. ¿Cómo se distribuyen esos fondos? ¿Quiénes pueden optar a ellos? En fin, una serie de cosas que creemos que son muy interesantes. Por eso en unos minutos vamos a tener una charla con el director general de la asociación que representa la industria digital española, que de todo esto sabe un rato.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Bueno, aquellos 15 días luego se extendieron en el tiempo, hemos perdido la cuenta. Bueno, hoy se cumplen 3 años de aquello, del decreto del estado de alarma por aquella extraña pandemia provocada por un virus del que solo conocíamos su nombre, COVID. Así que hemos invitado hoy al virólogo Stanislao Nistal para analizar 3 años después cómo está el virus y qué hemos aprendido sobre él. Este martes, además, como cada semana, hablaremos de plantas con Pedro Martín, de series con Clara Esteban, de música con el grupo Guarana y de ecología con Miguel Aguado, que hoy se va a centrar en el impacto de una actividad muy controvertida.
Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena.
Ahí estamos, en la barrena, sobre todo, porque Miguel Aguado hoy de lo que va a hablar es de la minería y su impacto en el medio ambiente. Y empezamos como cada mañana con nuestra rueda de reconocimiento. Tengo que decir que en los últimos dos meses casi, seis semanas, las efemeridades las ha hecho Saúl Montes. Bueno, Saúl se ha marchado temporalmente de este programa porque llegará un momento en el que volverá. Pero la que sí vuelve es Nieves Ortiz, que ha estado manca durante seis años. No, vamos a contarlo. Se rompió la mano y ha estado seis semanas. Pues iba a decir...
Feliz año,
en casa. Recuperando, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, bien hallada. Un besito a Saúl.
Un besazo a Saúl. Un compañero extraordinario y un profesional estupendo.
Le queremos mucho. Pues mira que sí, me fui, quien me manda a mí, con los críos eso que hacemos de vez en cuando.
¿Dónde meterías tú la mano?
Y me hizo un frozen, pero es cacharro.
No estamos ya para estas compañera. No.
Así que, bueno, me rompí el radio, qué ironía. Pero afortunadamente estamos aquí, que tenía unas ganas ya de veros.
Pues nada, pues más que vernos, lo que tienes que hacer es cascar, hablar, contarnos las efemérides de este 14 de marzo.
Pues mira, vamos a retroceder a 1980 porque aquel 14 de marzo España se estremeció al conocer que había fallecido Félix Rodríguez de la Fuente en un accidente de helicóptero mientras se grababa una carrera de perros en Alaska.
Murió con dos compañeros y amigos de su trabajo diario, Teodoro Roa y Alberto Mariano Huéscar. Murió lejos de su Burgos de nacimiento y cetrería, de su Castilla esteparia, de su fauna ibérica.
El famoso divulgador ambientalista, amigo de los animales, rostro mítico de series como El hombre y la tierra, dejó mujer y tres hijas y ese día cumplía 52 años. Mucho antes, en 1879, nació... Lo decías tú, Albert Einstein, el padre de la relatividad.
Creando la ecuación más famosa que se ha planteado, la energía es masa por velocidad, luz al cuadrado.
Curiosidades de este genio Nobel de física. Se casó con una prima de segundas nupcias, vestía siempre de gris para ahorrar tiempo y tenía una afección genética que hacía que su melena estuviese siempre alborotada. Además, era un violinista talentoso, amante de la música, a la que podría haberse dedicado, como así lo hizo Johann Strauss. El compositor austriaco nació un día como hoy, de 1804, fundador de una dinastía de grandes músicos y autor de esta Marcha Radetzky, con la que acaba cada año el concierto, dando la bienvenida al nuevo en Viena. Y hablando de bandas sonoras, ¿quién no reconoce este tema? Seña de identidad de El Padrino. Hoy se cumplen 51 años del estreno de esta película de Francis Ford Coppola, basada en la novela homónima de Mario Puzo, en la que se recrea la historia de la familia Corleone vinculada a la mafia italo-estadounidense, protagonizada, entre otros, por el gran Marlon Brando, Don Vito, y Al Pacino. Fue la primera de una trilogía que cosechó en total, ahora que están tan recientes, 9 premios Oscar.
Pues vamos a felicitar.
Pues vamos a felicitar a
Belén,
un actor.
Te toca.
Muy, pero que muy emblemático.
Soy Colby.
Son muy entusiastas.
No juegan demasiado bien, pero sí, son muy entusiastas.
Oh, Colby, John Colby. Sí, del West Ham y de la selección inglesa.
Colby en esta gran película Evasión o Victoria de John Huston, Maurice Joseph Michael White en la vida real, al menos cuando nació en el año 1933, pero seguramente que si digo Michael Caine, todos lo tenemos muy claro. 90 años cumple Michael Caine, que por cierto ya tiene ese nombre no solo como sobrenombre artístico, sino que aparece en sus documentos porque al final tenían un caos tremendo cada vez que tenía que viajar y consiguió cambiarse el nombre de manera legal. Caine por el motín de Caine, la peli en la que el protagonista era Humphrey Bogart. 175 películas a sus espaldas, obviamente él lo dice, no he podido hacerlas todas buenas, recuerda como una de las peores, Tiburón 4, pero es que necesitaba dinero porque estaba reformando, su hogar y le vino muy bien en plan vacaciones familiares todos juntos en Nassau. Michael Caine, que fue un hombre que idolatraban las mujeres, el guapo, guapísimo, hasta que de repente un buen día cumplió años.
Buenas noches, príncipes de May.
¿Podríamos ver al médico?
Reyes de Nueva Inglaterra.
y tuvo que reconvertirse, por ejemplo, en esta película, en Las normas de la Casa de la Sidra. Fue su segundo Oscar. El primero lo consiguió por Hannah y sus hermanas. Fue el punto de inflexión cuando de repente, unos añitos antes, le había llegado un guión y había dicho: yo no hago esto, si ese papel es muy pequeño. Le dijeron: no, es que no eres el amante, eres el padre. Y se dio cuenta de que los años no habían pasado en balde y que tenía que empezar a hacer películas de señor mayor. Cumple 90 años, lo hace retirado de su casa, dando paseos. Ha decidido tomarse la vida con un poquito más de calma, aunque la última peli la hizo en el 2022. Era medieval y, bueno, pues la verdad es que a partir de ahí ha decidido que lo suyo va a ser la escritura, que es más relajado y que lo pasa divinamente. Felicidades, Michael Caine.
Y llega Clara a felicitar a los que hoy celebran su santo.
Hoy celebramos Santa Matilde. Vivió en el siglo X, era hija del duque de Westfalia, era alemana y fue educada en un convento. Del convento salió para casarse, lo típico. Tuvo 5 hijos que fueron duques, obispos e incluso un emperador, Otto I. Y ella misma se convirtió en reina consorte al subir su marido Enrique al trono. Al morir el marido se sucedieron una serie de problemas en esa herencia del trono que derivaron en un conflicto familiar entre los hijos y que acabó salpicándola a ella. Hasta que Matilde dijo: hasta aquí hemos llegado, y se fue de palacio. Y decidió dedicarse a sus obras religiosas, construyendo iglesias y apoyando a los monasterios. El nombre de Matilde es de origen germano y significa guerrera fuerte. Y hay 31.075 Matildes en España. Y otra santa alemana, que también pertenecía a la realeza, que se celebra hoy, es Santa Paulina. Vivió en los siglos XI y XII, se casó 2 veces y a la muerte del segundo esposo se retiró a los bosques de Turingia y fundó 2 monasterios. El monasterio benedictino de Zell, en el que vivió y murió como monja. El nombre de Paulina es de origen latino y significa pequeña, y hay 6.635 en España.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy estamos en Lavapiés porque en las últimas horas 20 familias han tenido que ser desalojadas de un inmueble de vivienda situado en el número 29 de la calle Ave María. La voz de alarma la daba el dueño de un local situado en los bajos al ver que en su restaurante había una enorme grieta. Los bomberos han estado trabajando en la zona y consideran que hay daños estructurales. Hoy está previsto que vengan los técnicos del ayuntamiento.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Pues bien,
¿eh? Bueno, bien.
Con un tema que vamos a plantear en esta mañana.
Sí.
Que a lo mejor, por casualidad, hay alguien que le haya ocurrido, o a lo mejor no.
Ah, sí.
Hoy eso, qué raro, pero casualmente a ti te pasó al menos 2 veces. Si es más, también vale. Al menos 2 veces. ¿Te has casado 2 veces en tu vida con parejas diferentes, pero las 2 bodas fueron en el mismo día y fueron oficiadas por la misma persona, y en las 2 bodas casualmente te regalaron un juego de toallas con unos gatos estampados?
Vaya.
¿Aparcaste tu coche 2 veces en el mismo sitio y las 2 veces al volver a por tu vehículo te habían arrancado de cuajo el espejo retrovisor?
Hombre.
¿Al salir de casa te quedaste atrapado en el ascensor y el mismo día al volver a tu hogar se volvió a estropear y te pilló a ti dentro otra vez?
Casualidades de la vida que te han ocurrido por lo menos 2 veces.
Mensajes y notas de voz al WhatsApp o al Telegram. El número, el de siempre, 628-091-117.
Casualidades de la vida. Resulta que Quincy Jones nació exactamente el mismo día que Michael Caine. Cumple también 90 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Que ser
sí, como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Los PERTE, o Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, son el sistema que el Gobierno ha diseñado para la distribución de más de 30.000 millones de euros asignados por la Unión Europea para la recuperación económica y modernización. Bueno, esto dicho así, bueno, pues suena como una definición bastante teórica. ¿Pero en qué consisten los PERTEs? ¿Quién puede optar a esos fondos? Y sobre todo, ¿cómo se están distribuyendo? Estas son las preguntas que realmente nos interesan sobre este tema. Y para encontrar respuestas, hemos invitado ya a que esté con nosotros a Francisco Ortihuela, que es director general de AMETIC, que es la asociación que representa a la industria digital española. Señor Ortihuela, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, yo ya he contado un poco lo que es la definición del libro, digamos, de qué son los PERTE, pero realmente, ¿en qué consisten? Vamos a ver si conseguimos que nuestros oyentes, que no son economistas, sepan perfectamente de lo que estamos hablando.
Bueno, pues vamos a intentarlo. La verdad es que son los PERTE, al final lo que son es una inversión que hace el país, que hace el Estado, para transformar la economía, para generar nuevas oportunidades de negocio para nuevas industrias o potenciar industrias que ya existen para que sean más competitivas. Así que lo que queremos o lo que se pretende con estos PERTEs, el objetivo de estos PERTEs es invertir para que España sea más competitiva en sectores estratégicos, de tal forma que al final lo que es el país sea más fuerte, la economía sea más fuerte, se genere empleo de calidad. Al final son ponernos en términos de una familia, ¿no?, o de una empresa, ¿no?, pues las inversiones que tienes que hacer para el futuro, ¿no? Si queremos tener un país fuerte industrialmente, económicamente, y una sociedad potente, fuerte, necesitamos tener esas inversiones. Porque si no hacemos esas inversiones, en lo que podemos quedarnos es retrasado respecto a otros países y ser menos competitivo, lo cual pues llevaría pues lógicamente a situaciones que no queremos ver, ¿no? Que son pues un empobrecimiento de la población, etcétera, etcétera. Con lo cual los PERTEs son inversiones muy importantes que surgen a raíz del COVID, a raíz de la crisis creada por del COVID para recuperarnos. Con lo cual el objetivo es que salgamos reforzados después de esta inversión.
¿Y se está mostrando, señor Ortigula, como un sistema eficiente para la redistribución de esos fondos europeos, que son finalmente los que nutren a los PERTE?
Bueno, la verdad es que el sistema sí es eficiente. Es complejo, es muy complejo, porque todo lo que son ayudas de Estado pues tienen, por una parte, la regulación que pone, o las condiciones que pone la Unión Europea, y luego también las garantías que pone el Estado español para que ese dinero público, digamos, esos fondos públicos, se empleen de forma adecuada. Eso hace que el sistema sea bastante complejo a la hora de solicitarlos, porque, bueno, pues se necesitan muchas garantías, ¿no? Pero bueno, digamos que el proceso es largo, es un poco tedioso, pero bueno, al final es el proceso que hay, y es mucho un proceso muy garantista, y eso hace que sea complejo. Pero el dinero está llegando, los proyectos se están llevando a cabo. Lo importante es que los proyectos que hagamos realmente tengan ese efecto transformador, que es el objetivo de estos PERTEs. Eso es lo más importante. Lo más importante no es el gastar el dinero, invertir ese dinero, sino que realmente tengan un efecto transformador de la sociedad, de la industria y de la economía.
Claro, me imagino que ese dinero va destinado, como usted bien dice, a proyectos, primero, que contribuyan al crecimiento económico y a la creación de empleo, porque eso es fundamental. Y luego, me imagino que tiene que tener, por lo que nos ha dicho usted, algún elemento de innovación, ¿no?
Correcto, es correcto.
Sí, perdón. No. Siga usted.
No, la innovación es básica. Sin innovación no se crean nuevas propuestas, ¿no? O sea, yo creo que la innovación aquí es fundamental. Es uno de los... Y la innovación muchas veces pues lo que tiene también es riesgo, porque cuando innovas puedes acertar, o no siempre la innovación, digamos, no siempre la inversión que se hace en innovación sale en adelante. Con lo cual la innovación es fundamental, porque al final lo que estamos intentando crear también son pues nuevas propuestas de valor que consigan eso, que España sea un... Que la industria española ofrezca cosas, productos diferenciales, servicios diferenciales que nos hagan más fuertes, ¿no?
Bueno, imaginemos, señor Ortigula, que hay alguien, el dueño de una empresa, que nos está escuchando en estos momentos y quiere optar a estos fondos. ¿Qué requisitos debe cumplir? ¿Qué es lo que tiene realmente que presentar?
Bueno, lo primero es ver en qué... Hay muchos PERTEs, cada uno está en un área concreta. Y luego, además de los PERTEs, están los fondos europeos para muchas otras actividades, para formación, para el kit digital, si es una empresa pequeñita, una pyme, una empresa pequeña o mediana. Es decir, que hay muchos con los fondos europeos, con los 70.000 primeros millones que tiene asignado España, hay muchos proyectos y mucha financiación, ¿vale? Partes financiación al 100%, como el caso del kit digital, y otras en un porcentaje. Entonces, lo más importante es ver dentro de su sector qué es lo que le puede afectar. Y luego hay una página web también en Moncloa, donde viene toda la información sobre los PERTEs, ¿vale? Y sobre los fondos europeos. Luego también hay empresas especializadas que nos ayudan a buscar soporte para optar a estos fondos. Porque el tema es, si es una empresa grande, la empresa grande ya tiene sus propias estructuras y sus propios profesionales que pueden acceder y que saben cómo acceder a estas ayudas. Si son empresas más pequeñas o medianas, aquí sí muchas veces no tienen esos equipos dentro de la empresa, y aquí sí es importante pues buscar que empresas, que hay muchas, de ayuda a hacer toda la gestión necesaria para acceder a esos fondos. Pero lo más importante, lo primero, es información. Informarse de todos los fondos, que hay muchos fondos, todos los PERTEs, más todos los fondos que hay para formación, para digitalización de las pymes, etcétera, etcétera, etcétera. Ver a cuáles, para la innovación también hay muchos, lógicamente, hay mucha parte de los fondos europeos están dedicados a la innovación, sí. Ver lo que le interesa, lo que le puede interesar y ver cómo estar a ellos. Es un poquito complejo, pero el esfuerzo merece la pena, con lo cual yo creo que lo primero es informarse y luego buscar. Si no, si tiene equipo propio, no hay ningún problema, porque el propio equipo de la empresa lo hará y lo está haciendo ya. Y si no, buscar quién le puede ayudar en ese viaje si no puede hacerlo solo.
Bueno, además es que estamos dentro del tiempo y las cantidades. Según el gobierno, hay un 25% de ese presupuesto que todavía no se ha ejecutado. La patronal asciende al 70%, ¿eh? el porcentaje de ese dinero que hay disponible y que no se ha empleado todavía, o que no ha sido pedido, no ha sido requerido, o que no ha sido entregado a las empresas. Claro, tenemos un plazo de ejecución, esto no es eterno.
Correcto. Ahora mismo es el reto que tenemos como país es ese, precisamente. Como decía, los procesos son complejos, son farragosos, llevan tiempo en ejecutarse, no porque queramos hacerlo así o no porque el Estado quiera hacerlo así, sino bueno, por toda la parte que decíamos de la regulación europea y la parte también de regulación de ayuda de Estados del Gobierno de España, ¿no? Con lo cual, es verdad que ese dinero tarda mucho en llegar a las empresas. Más que tarda mucho, tarda más de lo que las empresas nos gustaría, pero sí. Llega. Con lo cual, lo que sí es importante es saber que el proceso es largo y planificar en función de ese proceso. Es decir, que si aplicamos, si hay un proyecto al que podemos aplicar, saber que mientras que salga la convocatoria, apliquemos, que nos concedan o no esa petición que hacemos, ¿no? Eso lleva un proceso que luego, una vez que nos lo concedan, que nos llegue el dinero a la empresa, tarda bastante tiempo. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pedir estos fondos y hay que planificar con esa secuencia. Y sobre todo es muy importante que eso no nos paralice. Lo que no podemos hacer es estar esperando que las empresas, no podemos estar esperando a que lleguen los fondos para hacer nuestro plan. Tenemos que ejecutar nuestro plan con o sin fondos. Si llegan los fondos, pues lo haremos con más facilidad y con más rapidez y aceleraremos nuestro proceso de modernización. Y si no, pues tendremos que hacerlo de forma sin esos fondos. Pero es muy importante saber y manejar esos tiempos porque no es un proceso inmediato como cuando vas a un banco y pides un crédito que tarda un tiempo, pero que es un tiempo limitado. Aquí el proceso es largo porque es así, es el proceso que tienen estas ayudas de Estado.
Bueno, y quizá porque a lo mejor nos ha pillado un poco de sopetón y sin tener, no sé si los deberes hechos, pero desde luego sin haber remodelado o haber reformado o haber encauzado de alguna manera esa ley general de subvenciones por la que todavía nos regimos en este país y que parece diseñada para hacer justo lo contrario, ¿no? No para incentivar, sino para desincentivar.
Totalmente. Yo creo que no estábamos acostumbrados a estas cantidades tan elevadas.
Claro.
El proceso más garantista, más en que no me engañen, que en que me fío y luego hago auditorías, ¿no? Yo creo que el proceso es muy, muy garantista. Eso hace que sea muy, muy, muy largo el proceso y complejo, ¿no? Y es verdad que si queremos que esto cambie y que realmente tengan un efecto más rápido y un efecto, porque al final la rapidez también es importante en este efecto transformador de la economía de que hablamos, ¿no? Porque muchas veces en este tiempo hay muchas empresas que tienen que cerrar. Es decir, que claro, si a lo mejor el proceso fuese más rápido, hay muchas empresas que probablemente pues podrían optar a estos fondos, renovarse, modernizarse, reinventarse, digamos, ¿vale? Y lógicamente pues seguir adelante, ¿no? Y otras empresas que podían crecer más, que por ese retraso que tenemos, ese recorrido que tenemos tan largo, esas empresas pues tardan más en crecer, tardan más en generar empleo, etcétera, etcétera. Con lo cual, sí es necesaria una reforma de esa ley de subvenciones, manteniendo las garantías, para que no haya desórdenes en ese área, pero también manteniendo un poco la flexibilidad y bueno, yo creo que, por ejemplo, tenemos el kit digital que se ha hecho de esa manera, se ha hecho de una forma donde primero se da el dinero y luego ya se hacen las auditorías, ¿no? Lo cual permite que sea un sistema más rápido, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el kit digital, por ejemplo, que es el que se está utilizando para el formato que se está utilizando para digitalizar a las pequeñas y medianas empresas, es un formato que tenemos que utilizar en otras ayudas de Estado. Lógicamente se basa también en una parte de confianza y luego una parte también, lógicamente, de auditorías para ver, lógicamente, el que te esté engañando, lógicamente, que lo pague como debe pagarlo, pero partiendo de la base de que la mayoría de las empresas pues son empresas que están trabajando pues para el bien del país y para el bien de la sociedad, ¿no? Y de esa forma las ayudas van a ayudar a estas empresas a generar más empleo, a generar más riqueza y a que podamos mantener el estado de bienestar que tenemos actualmente.
Bueno, pues hay que ponerse las pilas todo el mundo, las industrias y las empresas que puedan optar y que tengan posibilidades, que lo hagan cuanto antes, que preparen su plan lo primero y después que piden esas ayudas y después, hombre, a ver si esas reformas que creo que ya se anunciaron en un Real Decreto en el año 2020... para lo de la Ley General de Subvenciones, para agilizarlo un poquito, hombre, pues también quien se tiene que poner a ello, que se ponga. Francisco Ortigüela, no puedo despedirme de usted sin preguntarle por el buen o mal, o cuál es el estado de salud de la industria digital en España.
Bueno, pues el estado de la industria digital en España es bueno, ¿vale? Bien. Es verdad que ha habido muchas noticias a nivel internacional de grandes empresas tecnológicas,
sí,
pues que están haciendo algún reajuste y demás. Pero bueno, también es normal, es lógico, porque digamos que son empresas que en los últimos años y a raíz de la pandemia han crecido de forma exponencial, es decir, han crecido con ritmo de empleo, de generando un 30% más de empleo. Lógicamente, ese crecimiento no es sostenible, y lo que ha pasado ahora mismo pues que ha habido un reajuste, pues porque habían crecido mucho, porque la demanda había crecido también mucho y ahora mismo la demanda está bajando un poquito y están haciendo un reajuste. Pero el nivel de empleo, a nivel internacional estoy hablando, de esas grandes multinacionales, el nivel de oferta de empleo que tienen es igual o superior a la que tenían en el 2020 o 2021, con lo cual digamos que es un reajuste de un crecimiento que ha sido exponencial, ¿no? Y la industria española, pues la industria digital española va muy bien, lleva muchos años yendo muy bien. Como ejemplo, el año 21, pues el crecimiento en número de empleos fue más de un 10%, y en los últimos 5 años hemos generado un 30% de aumento de empleos en el sector digital. Va a seguir estando bien porque la digitalización es transversal a todos los sectores, ya no es un tema de grandes empresas o empresas que están muy obsesionadas con la digitalización, sino que afecta a todos, a los grandes, pequeños, a los autónomos, y además ha venido para quedarse. La digitalización no es una moda, tampoco es un fin, es un medio para conseguir nuestros objetivos de primero llegar a mejor a nuestros consumidores, a nuestros clientes, dar mejores servicios, ahorrar costes, con lo cual ese camino ya no tiene vuelta atrás. Esto hace que todavía estemos en una fase inicial de digitalización de todas las industrias y de toda la economía, de toda la sociedad, y que haya mucho desarrollo por hacer. Pero que luego esa digitalización que se está implementando pues necesita actualización, necesita mantenimiento. Con lo cual, lo que es la industria digital, el gran problema que tenemos, el gran reto, es todo lo contrario de lo que parece a nivel global. Necesitamos más profesionales. Por eso es tan importante el desarrollo de competencias digitales y el tener más expertos en tecnologías de la información y el tener más conocimiento, no solamente a nivel de expertos, sino a todos los niveles, de lo que es las necesidades de la digitalización. Es decir, lo que son los conocimientos básicos de digitalización o los conocimientos expertos. Desde los básicos a los expertos necesitamos todo tipo de formación de toda la población.
Pues hay que dar ese aviso a navegantes para todos aquellos que a lo mejor van a terminar sus estudios secundarios este año y están todavía pensándose un poquito a qué van a dedicarse el resto de su vida. Pues ahí tenemos un nicho importantísimo. Así que Francisco Ortigüela, director general de la asociación que representa a la industria digital española de AMETIC, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros por aclararnos un poquito ese tema tan complicado que es el de los PERTE y por abrir este huequecillo por si alguien está pensando a qué dedicarse el resto de su vida. El mundo de la industria digital es uno de los caminos que más futuro tienen. Muchísimas gracias.
A vosotros, y como bien decías, animar a las empresas a pedir esas ayudas que son muy importantes. Así que consigamos entre todos transformar este país.
Hombre, ya que nos dan el dinero, gastémoslo. No vayamos a devolverlo. Claro. Esto sería el colmo. No, hay que gastarlo.
Y gastémoslo bien, además.
Exactamente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Un placer. Gracias. Hasta la próxima. Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Hey, ¿qué haces?
Pues me estoy registrando en Decide Madrid.
¿Y qué es eso?
Es el portal de participación ciudadana del ayuntamiento. Puedes proponer cualquier idea que se te ocurra para mejorar el barrio.
Anda, pues yo también voy a registrarme.
Pon tus ideas en acción. Decide Madrid, Ayuntamiento de Madrid.
Este miércoles 15 vuelve a sonar el himno de la Champions en Onda Madrid y en el Santiago Bernabéu. Desde las 8:30 te contamos el Real Madrid-Liverpool. Los blancos no pueden fiarse un pelo del 2-5 de ventaja de la ida. En Europa puede pasar de todo. Sigue el camino hacia la 15ª.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo, tómate un respiro.
Parece que no ha pasado tanto tiempo, pero son 3 años ya, ¿eh? El 14 de marzo de 2020 el gobierno decretaba el primer estado de alarma en nuestro país con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus. Comenzaba el confinamiento, ese que en principio iba a durar 15 días y después se prolongó un poquito más. Bueno, en aquel momento, aquel 14 de marzo de 2020, en España había 4.231 casos confirmados. Era el inicio de una pandemia mundial que en nuestro país tendría 6 olas, unos 10 millones de casos y que causaría más de 100.000 muertes. Vamos a analizar en este aniversario cómo está el virus a día de hoy y qué hemos aprendido. Y lo vamos a hacer con el doctor Estanislao Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia del CEU. Doctor Nistal, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Keliko.
Bueno, el gobierno creo que está a la espera de que la Organización Mundial de la Salud diga que la emergencia mundial por el coronavirus ha terminado. Bueno, de momento parece que esta organización se resiste a hacerlo y sus motivos, bueno, pues estarían en los países del tercer mundo o en los países en vías de desarrollo. Pero ¿qué ocurre con nuestro país, doctor? ¿Se puede dar por zanjada esta emergencia en España?
Bueno, sí, yo creo que la mayor parte de la población se ha vacunado o se ha vacunado y se ha infectado, o los pocos que no se vacunaron, pues son personas que seguramente se hayan infectado ya, con lo cual hay inmunidad frente al virus en el conjunto de la sociedad y es muy complicado que vuelva a causar algo similar a lo que vimos hace 3 años.
Bueno, en principio todos teníamos la esperanza de que el virus se convirtiera ya en algo, digamos, estacional o en algo tan habitual en nuestras vidas y con unas consecuencias parecidas a la que puede tener una gripe. ¿Hemos llegado ya a ese punto?
No del todo, pero es posible que durante este año o a finales ya de cara a la siguiente estación de virus respiratorios del otoño e invierno de la campaña que viene, nos encontremos una situación ya que sí que sea esa, ¿no? Similar a lo que sería otros virus respiratorios o la temporada de gripe tal como la conocíamos hasta el año 2019.
Bueno, durante muchos meses estuvimos, doctor, todos muy pendientes de cómo iba mutando el virus. Aprendimos un montón sobre mutaciones, primero lo llamamos de una manera, después de otra. ¿En qué número de mutaciones estamos ahora y qué características tiene?
Yo creo que un poco el concepto que hay que con el que hay que quedarse es el tema de las variantes, ¿no? O de las, pues, de la alfa, de la beta, de la omicron, de delta, de esos son como distintas generaciones que vienen asociadas a un conjunto de mutaciones y que le confieren al virus o a la versión del virus en cuestión que esté circulando en ese momento, pues unas propiedades que le hace mejorar lo que tenía hasta ese momento. Y eso es lo que dio lugar eso, a sucesivos brotes en distintos países y al desplazamiento de una población de virus y el reemplazamiento por otra nueva que en estos momentos se encuentra en la versión Omicron con sus múltiples subvariantes, sus múltiples generaciones, pero bueno, es un tipo de virus con unas mutaciones características que ha desplazado a todas las demás y que de momento se va imponiendo y es el árbol o las ramas del árbol que ha ido creando el SARS-CoV-2 y que, bueno, pues parece que por ahí es por donde va a ir, al menos durante los próximos meses, y seguramente pues es posible que surjan de ahí otras subvariantes, pero a lo mejor ya no evoluciona tan drásticamente como lo hizo Omicron en su momento.
Bueno, en estos momentos la variante, tengo entendido, doctor, que tiene, digamos, unos síntomas muy parecidos a lo que podría ser una gripe. Ahí sí podemos equipararlo un poco, ¿no?
Sí, y síntomas que se van pareciendo cada vez más a otros coronavirus respiratorios a los que no les prestábamos prácticamente atención, solo en los hospitales a nivel clínico, pero hay otros virus coronavirus que están circulando por ahí que pues muchas veces no prestábamos atención. No son virus de gripe, son virus que causan síntomas respiratorios similares a la gripe, pero no son gripe. Y es hacia lo que tenderá o lo que está tendiendo y seguirá tendiendo el SARS-CoV-2 en el futuro.
Bueno, en principio nos encontramos con un virus que era muy desconcertante. Lo digo sobre todo por los síntomas. Había personas que se contagiaban y perdían el olfato. Otras les dolía la cabeza. A otras les afectaban los pulmones. Es decir, parecía que en principio eran un montón de virus diferentes que se habían unido todos en uno solo. Luego ya supimos que no. Pero, ¿qué han aprendido ustedes los virólogos sobre el COVID en estos 3 años?
Bueno, a mí una cosa que me ha apasionado mucho siempre es aprender de algo que ya vivimos no hace mucho tiempo, la gripe del 18, y un poco la comparativa entre aquellos mundos, ¿no? El mundo de cómo era la gripe en el año 2018, en el que no se conocía todavía el virus, o sea, tenían una pandemia causada por algo que no sabían lo que era, pensaban que eran bacterias, ¿no? Y eso dio lugar pues un avance grandísimo en las disciplinas de salud pública, de medicina, de infecciosas y de virología. Al poco tiempo, a los pocos años, se descubrió el virus de la gripe. Y viéndolo en perspectiva, el SARS-CoV-2, como usted había dijo al principio, como decías al principio, pues ha supuesto que nos concienciemos de que los virus no es otra cosa de esas que cuando llegabas al médico no te decían, bueno, pues es un virus, ya te curarás, ¿no? No, hay muchos virus y hay mucha diversidad, muchas maneras de afrontar enfermedades y hay que conocerlos y generar herramientas específicas y algo que va a suponer el reto de la pandemia del futuro, aquella que venga, pues cómo afrontarla en base a lo que hemos vivido hasta ahora.
Bueno, ¿y qué hemos aprendido los pacientes? ¿Y es que hemos aprendido algo?
Bueno, pues que hay que tener paciencia, lo primero, que hay que ser conscientes de que no estamos solos en el mundo, de que tenemos que cuidar, cuidarnos para cuidar también a los demás y cuidar a los demás para que no aumente el problema. Creo que también nos tenemos que dar cuenta de la importantísima labor del mundo sanitario, de todas las personas que cuidan de nosotros y de la importancia de cuidarles también a ellos. Creo que es fundamental también el papel que ha tenido la ciencia básica, el desarrollo de técnicas de diagnóstico y de conocimiento y de terapias frente al virus, y que es algo que va más allá de muchas veces de cosas a lo mejor más banales de las que nos preocupan el día a día, y algo que no tenemos que olvidar, que tenemos que tener presente y que es parte de nuestra existencia y de que tengamos un futuro y que las futuras generaciones también tengan un mejor futuro. Yo creo que eso es un poco el mensaje para que nos tenemos que llevar todos.
Bueno, por otro lado, le voy a hacer una pregunta arriesgada. ¿Hay algún otro virus complicado que tengan ustedes en la mira de sus microscopios y que nos deba preocupar? ¿O no estoy pensando en la gripe aviar, por ejemplo, que se habla de ella mucho últimamente?
Sí, efectivamente. La gripe siempre ha sido el gran virus que se espera para la siguiente pandemia. Aunque ya nos venían dando avisos los coronavirus desde el año 2003, pero la gripe efectivamente es uno de ellos. Hay otros virus que tienen también un riesgo potencial alto, como son los virus emergentes, que son transmitidos por mosquitos. La irrupción de determinados vectores de mosquitos, por ejemplo, en el Mediterráneo, y la posibilidad de que transmitan algunos virus, pues puede causar problemas, tanto de vidas como económicos o de riesgo, que pueden impactar en el sector turístico, por ejemplo. Y a nivel de otro tipo de virus, pues virus como más escandalosos, ¿no? Los virus como el ébola o el Marburg, del cual se está hablando estos días, o los virus de transmisión sanguínea, por ejemplo, el virus similares al VIH o virus similares que también se puedan transmitir por sangre, como el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C, similares a ellos, podrían ser virus que causarán problemas.
Bueno, hoy aparece en los periódicos un brote de botulismo que, por lo visto, se han traído, no sé si a España concretamente, pero desde luego están distribuyendo por distintos países personas que han ido a Turquía a realizarse, no sé si son operaciones o tratamientos de adelgazamiento. ¿El botulismo vive entre nosotros, no, doctor?
Sí, bueno, el botulismo es una enfermedad causada por una toxina de una bacteria que se llama Clostridium botulinum. Es del mismo género, digamos como del mismo grupo de bacterias que las que nos causan el tétanos, pero es una bacteria que nos afecta a nivel gastrointestinal. Es una bacteria que ingerimos. En el pasado, por ejemplo, era bastante común en las conservas,
sí.
Cuando la gente se preparaba en casa pues conservas para todo el año, cuando no había tanto frigo o tanto congelador, pues tiraban de las conservas que se preparaban en casa, y muchas veces pues en la preparación de esas conservas había bacterias, esta bacteria en concreto, el Clostridium botulinum, que podría alimentarse en condiciones de ausencia de oxígeno en esas latas, ¿no? Se podía alimentar de la comida que tenía ahí, producir esa toxina, y cuando ingeríamos la toxina, pues producirnos este botulismo que nos causa una parálisis muscular y en algunos casos la muerte. Hoy en día, pues toda la regulación alimentaria hace que esto sea mucho más difícil, pero nos podemos encontrar situaciones como la que estaba comentando ahora. Pero es muy interesante lo que comenta, porque para el botulismo, cuando tenemos casos muy graves de botulismo, una de las cosas que se puede emplear son antitoxinas, como si fueran un antiveneno, ¿no? Por la mordedura de una serpiente, pues antitoxinas, anticuerpos que se pueden pinchar en sangre para neutralizar la toxina. Y deberíamos de tener un reservorio o una suministración, un suministro de estas antitoxinas ante imprevistos como este. Y es algo, por ejemplo, para lo que también nos tendríamos que preparar.
En fin, que hemos aprendido un montón. Gracias a ustedes sobre el botulismo y sobre ese virus que ya se nos ha hecho tan familiar, ese famoso coronavirus, el COVID, que ya, en fin, no es ningún extraño para nadie y que hoy, precisamente, hace 3 años, nos encerraba a todos en casa, en principio por un espacio corto de tiempo y luego la cosa se fue prolongando. Y es verdad que nos ha enseñado, por lo menos, a tenerle un cierto respeto a este tipo de cosas, a los virus. Doctor Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia del CEU, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Pues nada, como siempre, un placer estar con ustedes.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
En las últimas horas, 20 familias de Lavapiés han tenido que ser desalojadas de un inmueble de las viviendas situado en el número 29 de la calle Ave María. La voz de alarma la daba el dueño de un local situado en Los Bajos al ver en su restaurante una grieta enorme. Los bomberos han estado trabajando en la zona y consideran que hay daños estructurales. Está previsto que los técnicos del ayuntamiento acudan a la zona y ahí está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, ¿han acudido los técnicos ya?
Han acudido, están trabajando aquí desde primera hora. Todas las familias siguen desalojadas porque se trata en estos momentos de apuntalar este edificio antiguo de los años 1900, de estructura de madera y ladrillo, tal y como nos contaba Carlos Hernández, que es el técnico que está trabajando en la zona y que nos explica el origen de esa grieta.
Estamos en servicio de emergencia, posteriormente a bomberos. El aviso de bomberos fue porque se había producido el colapso de un machón, de un muro de patio, producido porque había quedado descalzado por un socavón. El origen del socavón parece en el saneamiento, en el pozo de la finca, y vamos a proceder a apear, a apuntalar la parte de la estructura que apoyaba en ese muro. No se está comportando bien el edificio, no han aparecido muchas fisuras que denoten que se esté produciendo nuevos hundimientos, pero vamos a intentar apear lo más rápidamente posible para poder realojar a la gente en el menos tiempo posible.
¿Cuánto tiempo así calculáis de trabajo por vuestra experiencia?
Es difícil de determinar. Vamos a ver cómo arrancamos con el apeo. Estamos haciendo las primeras líneas de puntales. Un par de jornadas podremos saber más concretamente. No creo que nos demoremos mucho, pero hasta dentro de dos o tres días no sabremos.
¿Y el socavón exactamente dónde, en qué parte del edificio se producía?
Los bomberos metieron su cámara y se vio que el pozo de saneamiento que está en el patio está desmoronado. Entonces es el origen del socavón seguramente.
Un edificio antiguo, claro, como todos los de Lavapiés.
Es un edificio antiguo, tradicional de Madrid y tiene las patologías propias. Son edificios nobles, no hay que asustarse por ello.
Ladrillo, madera.
Edificios de ladrillo, estructura de entramado de madera, en planta baja pilares de fundición, es una estructura tradicional de Madrid.
Eli, los técnicos siguen trabajando, los vecinos de momento desalojados.
Muy bien, pues seguiremos muy atentamente lo que ocurre. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.